Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo era un hombre muy agradecido con Dios. Primeramente, él estaba agradecido con Dios porque tuvo misericordia con él. Pablo era un delincuente. Pablo era un criminal. Él era un enemigo de la cruz. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, Cristo ya había establecido su iglesia, y mientras su iglesia crecía, Pablo la perseguía. Pablo odiaba a la iglesia. Él era un judío poderoso, él era miembro del Sanedrín, él era miembro del grupo más poderoso en toda la tierra en aquel tiempo. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2 que el apóstol Pablo no era cualquier judío. Dice que él había sido circuncidado al octavo día, que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era un enemigo de Cristo. Era un enemigo de la cruz. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, ve la miseria y la maldad y todo el pecado de Pablo, que lo salva. Y no solamente lo salvó, sino que lo llamó a que él mismo fuera el líder de la misma iglesia que él antes perseguía. Y no solamente lo llamó para que fuera cualquier líder. Pablo fue apóstol de Jesucristo. Miren el versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No apóstol llamado por hombres. El apóstol Pablo era un apóstol comisionado directamente del Señor Jesucristo. Por esa razón, Pablo era un hombre agradecido. Dios en su infinita gracia lo convierte y le encomienda para que él mismo con el mensaje del Evangelio trajera a muchos otros más a los pies de Cristo. Dice el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía una misión. No solamente él había sido salvado para vivir su vida sin ningún tipo de compromiso. De hecho, él dedicó toda su vida para el ministerio al cual él había sido encomendado. Él no sirvió como nosotros servimos, de que un día queremos y otro día no. Él sirvió con todo su corazón y con todas sus fuerzas al Dios de gloria y de misericordia. Pablo sirvió con toda la energía que él tenía sobre su cuerpo. Él le servía a Dios porque él estaba agradecido. Y porque él sabía que era un gran privilegio servirle a su Dios. Pero este llamado, Este ministerio no solamente, escuchen, no solamente fue dado al apóstol Pablo. Este llamado también ha sido dado a todos los creyentes. Y nosotros fácilmente podríamos decir, ¿a nosotros? Pero si nosotros no tenemos la misma capacidad del apóstol Pablo, y podríamos argumentar que Pablo, él sí había sido llamado por Dios y comisionado por Jesucristo, y de que él sí podía porque él era apóstol, porque él era un hombre sabio y que él tenía todas las ventajas, que él no tenía familia, que no estaba casado, que era soltero y podía ir y venir y trabajar bien en el ministerio sin ningún contratiempo y sin ningún impedimento. Pero miren cómo Pablo, después de introducirse en la carta a los romanos, les dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y fíjense el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo tiene muchas implicaciones. Este llamamiento, querida iglesia, no solamente un llamamiento para salvación. Este llamado implica tanto salvación como también obediencia. No es solamente ser salvos y no vivir para Cristo. No es solamente haber recibido la gracia de Dios y no servirle a Él de alguna manera. Miren cómo dice una vez más el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y fíjense cómo dice la parte final, apartado para el Evangelio de Dios. Este llamado no es el llamado que se refiere a la salvación. No. Este es un llamado específico para servir en el ministerio. Miren cómo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 2, donde se utiliza la misma palabra. Ministrando estos al Señor, perdón, Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra llamado. Dice un comentarista sobre el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, dice, aquí no dice apartado para la predicación del Evangelio de Dios, aquí dice apartado para el Evangelio de Dios. Estas, querida iglesia, son las implicaciones de el haber sido llamados a ser de Jesucristo. Sí, primeramente para salvación, en el caso del creyente, pero también para la obediencia. O sea que cada persona que ha sido apartada para el Evangelio de Dios ha sido llamada para ser partícipe o copartícipe de esta gran misión. O sea, ustedes y yo. Dice otro comentarista que cuando Dios salva, que cuando Dios llama para salvación, pero también para obediencia, dice que Dios separa a sus siervos, quienes entonces y a su vez se dedican a sí mismos para Dios. Pregunta, ¿de qué manera entonces yo puedo dedicarme a Dios o para Dios? Bueno, de muchas maneras. Sé y estoy seguro que todos los creyentes aquí hoy en día tienen diferentes dones y que pueden servir de muchas maneras. Y aunque no sabemos, y tal vez algunos de ustedes todavía no lo han descubierto, lo que sí podemos estar seguros es que todos ustedes, sin excepción alguna, han sido llamados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y tal vez se estarán preguntando, pero ¿cómo haré eso? Yo ni siquiera sé hablar. Dice un comentarista, no se trata de tan solamente predicar sermones, no se trata de esto. Se trata de lanzarse a la empresa de la extensión evangelizadora. cuya meta es anunciar y proclamar a toda criatura el contenido doctrinal del Evangelio que produce en los que lo aceptan la alegría y el regocijo de haber sido perdonados y de estar en comunión con su Dios. Usted fue salvo. Usted fue llamado para proclamar el mensaje de salvación que a usted un día lo salvó. Para que cuando usted lo haga y los que lo escuchen también sean salvos por ese mismo Dios. Pero para nosotros y aún para los creyentes siempre existe un pero. Existen muchas razones por las cuales nosotros no estamos haciendo esto. Es decir, existen varias razones y excusas, aunque no las vamos a mencionar, y aunque las hay, pero una de las mayores razones, yo diría que tal vez la razón principal por la que muchos dentro de la iglesia no están evangelizando, escuchen bien, la razón principal por la que muchos dentro de la iglesia no están evangelizando es porque ellos mismos no conocen el Evangelio. Pablo lo conocía y porque lo conocía lo predicaba. Porque lo conocía, él iba a proclamar el nombre de Jesucristo, quien era su Rey y su Salvador. Él no podía quedarse con la boca callada. Él tenía que anunciar que Cristo lo había salvado. Dice el libro de Hechos que inmediatamente después de él haber creído, dice que inmediatamente después de haber sido bautizado, empezó a predicar a Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 20, dice, enseguida el apóstol Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas y no en cualquier lugar, en las sinagogas con todas las fieras, todos los leones, él se presentaba y predicaba a Cristo, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿usted hizo esto cuando fue bautizado o bautizada? ¿Usted fue inmediatamente a predicar el reino de los cielos? ¿Cuando usted se bautizó, inmediatamente quiso predicarle a otros? Y recordemos lo que es el bautismo. El bautismo básicamente es la expresión de lo que sucedió en nuestro corazón. Usted recibió y creyó el mensaje del Evangelio y para expresar su fe públicamente se bautizó. ¿Para qué? Para dar testimonio a todos de que usted creyó y recibió ese mensaje. Pero después de haberse bautizado, ¿usted fue inmediatamente a predicar a Cristo así como Pablo? Yo me atrevo a decir que tal vez hay alguno de ustedes que desde que se bautizaron no le han predicado a ni una sola persona. Y de nuevo, creo que la razón por la que muchos creyentes no evangelizan es porque ellos mismos no conocen el Evangelio. Tristemente y verdaderamente. Por esa razón, el apóstol Pablo quería ir a ver a los creyentes en Roma para que ellos supieran y conocieran bien el Evangelio. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿cómo es eso de que el Evangelio aún debe de ser anunciado a los que ya son creyentes? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo vaya y les predique un mensaje que ellos ya habían escuchado anteriormente, el cual ya habían abrazado y que de hecho ellos ya se habían hecho famosos, como vamos a ver más adelante? Bueno, hay varias razones. Una, porque ellos aún siendo ya creyentes, ellos aún tenían tendencias pecaminosas. Ellos, aun siendo ya creyentes, eran hombres y mujeres débiles. Y eso es lo mismo con nosotros. Nadie, absolutamente nadie aquí está exento de volver a caer y pecar. Seguimos teniendo tendencias pecaminosas, seguimos siendo débiles todos los días. Aún siendo cristianos, hacemos el mal. Pagamos con mal, hablamos mal, actuamos mal. Y es por eso que nosotros aún necesitamos el Evangelio. Así que, antes de que nosotros salgamos allá afuera a predicar el Evangelio, es necesario, es imperativo que cada uno de nosotros que decimos haber creído en el Evangelio primeramente y primariamente nosotros lo conozcamos. De otra manera, jamás, jamás vamos a tener ni siquiera el deseo de hacerles saber a todos los demás acerca de la belleza del mensaje del Evangelio y de la hermosura de Cristo. Ahora, no cabía duda de que la iglesia en Roma era una iglesia legítima. Hubo una ocasión en donde un hermano se me acercó y porque él miraba en Romanos capítulo 1, 2, 3, en donde Pablo predica de una manera espectacular el Evangelio, se acerca y me pregunta a este hermano y me dice: hermano, ¿esta carta quién fue escrita? ¿A cristianos o a incrédulos? Y le digo: ¿cómo se llama la carta? La carta a los romanos. La carta a la iglesia en Roma. Así que no cabía duda o no cabe duda de que esta iglesia era una iglesia legítima. No cabe duda de que ahí había verdaderos creyentes, de que corazones habían sido regenerados. Pues miren cómo Pablo les llama en el versículo 7 de Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo les dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Me encanta como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. La iglesia en Roma era auténtica, era genuina, y más evidencia de ello la podemos ver si seguimos leyendo. Miren cómo dice el versículo 8. Evidencias contundentes de que ahí en Roma había cristianos verdaderos. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, el apóstol Pablo había recibido gratas noticias de que la iglesia en Roma se estaba haciendo famosa. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia en Roma se estaba haciendo famosa? ¿Porque tenían los predicadores más elocuentes de sus tiempos? ¿Porque tenían los mejores programas sociales y ayudaban a todas las familias? ¿Porque tenían las mejores construcciones con acabados modernos y luces de todos colores? No. La iglesia de Roma era famosa porque su fe era verdadera. Porque su fe estaba en Cristo y únicamente en Cristo. Y por eso era famosa. El apóstol Pablo le da gracias a Dios. El apóstol Pablo ora, y yo me imagino tomando él una postura en oración, con lágrimas en los ojos tal vez, agradecido con Dios porque la fe de los romanos era tan grande y tan real que ésta se estaba divulgando por todo el mundo. Fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy: doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Wow, qué complemento más grande que una iglesia pueda tener. Cuando lamentablemente hoy en nuestros días muchas iglesias, muchas de puños, se están dando a conocer por escándalos, por mundanerías, por payaserías y por un sinfín de cosas, menos por su fe. La fe de los romanos, así como la fe de los de Éfeso y la fe de los de Colosas, era una fe que estaba 100% centrada en la persona de Cristo y nadie más. Y para alentar a los hermanos en Roma, el apóstol Pablo les dice acerca de cómo su agradecimiento para con Dios era sincero. Era genuino también, era real. Él cuando se postraba para adorar a Dios y para darle gracias, se acordaba de estos hermanos y estaba en un espíritu verdaderamente agradecido. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Algo muy similar a lo que aprendimos sobre la carta a los Efesios, en donde Pablo utiliza casi las mismas exactas palabras. Fíjense cómo dice en Efesios capítulo 1, yo se los voy a leer, dice versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y después les dice la razón por la que él no deja de orar por ellos, recordándoles siempre en sus oraciones. Y la razón es esta, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero aquí en Romanos, la razón de la oración de Pablo es otra. A los romanos les dice que sí, que tampoco no deja de orar por ellos, pero el motivo de su oración es otro. Y ese motivo lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo está orando, rogándole a Dios porque él quiere ir a Roma. ¿Quién nunca aquí ha ido a Disneylandia, pero es su deseo algún día conocer ese lugar? ¿Quién de aquí jamás ha viajado a Europa y específicamente a París y ese es su gran deseo, su gran anhelo? ¿Quién sueña con unas vacaciones de estar en las mejores playas en Hawái, en donde es como un paraíso? Ese es su anhelo, ese es su deseo. ¿Quiénes se mueren por ir a algún lugar que nunca han ido y que se proponen algún día visitarlo antes de que mueran? Yo les confieso que mi anhelo es ir y visitar la ciudad de Nueva York. Quisiera ir a ver con mis propios ojos la ciudad que nunca duerme. Pararme tal vez en una esquina y comprar uno de esos famosos perros calientes. Después caminar un poco más y luego probar un pedazo de una auténtica pizza estilo Nueva York. Luego ir a dar una caminata al Parque Central y ver y admirar los grandes rascacielos y tomarme muchas fotos. Quisiera algún día hacer ese viaje y mi esposa también, ¿dónde está? Muchos de nosotros anhelamos ir a algún lugar. Lo anhelamos tanto, así como aquel niño pequeño que desea un carrito de control remoto, que muchas veces se le hace imposible, pero aún así lo desea. Ese era precisamente el anhelo y el gran deseo del apóstol Pablo, de ir y visitar a sus hermanos en Roma. Esa era la oración de Pablo, de ir por la voluntad de Dios y tener un próspero viaje para llegar hacia con ellos. Un viaje así como cuando nosotros nos subimos a un avión y oramos a Dios para que lleguemos con bien. Pero no crean que él solamente quería ir para visitar y conocer, para que llegara y lo atendieran, para que lo sacaran a pasear y conocer el gran imperio de Roma, ¿no? Miren la razón por la cual el apóstol Pablo quería ir a visitarlos. Versículo 11. porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La razón por la que el apóstol Pablo anhelaba estar con sus hermanos en Roma era para que él fuera a reafirmar esa fe por la cual ellos ya eran famosos. Dice la versión, Dios habla hoy, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Y luego especifica acerca de cómo es que él va a comunicar este don espiritual. Y no se refiere a dones sobrenaturales, sino a dones naturales por los cuales ellos van a ser beneficiados a través de la palabra que él les compartiría. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, yo no sé qué fue lo que sucedió en la mente de los romanos cuando ellos leyeron esta carta, pero créanme que si el apóstol Pablo nos escribiera a nosotros y nos dijera que nos iba a visitar, algo que tenemos que saber acerca del apóstol Pablo es que él era un hombre de Dios bien dotado. Él conocía, para empezar, a perfección el Evangelio. Y porque él conocía a perfección el Evangelio, él quería que sus hermanos estuvieran básicamente al mismo nivel que él en cuanto al conocimiento de ese Evangelio. En otras palabras, Pablo quería que los creyentes en Roma fueran evangelizados con el Evangelio. Wow. Y no solo eso, sino que también ellos, los romanos, pudieran de la misma manera confortar al mismo apóstol Pablo. Caray, ¿cómo está eso? Bueno, leamos una vez más el versículo 12. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Si algo tenían en común los romanos y el gran apóstol Pablo, era su fe. Su fe. Versión palabra de Dios para todos, dice, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Esta es una gran ilustración para demostrar cómo es que trabaja el cuerpo de Cristo, apoyándose, animándose, soportándose los unos a los otros. He ahí la razón por la cual existe no la membresía, los miembros de una iglesia local, del cuerpo de Cristo. En otras palabras, y para tener una idea más clara sobre lo que Pablo está diciendo aquí, es que él deseaba ir a visitarlos para anunciarles el Evangelio. Y de esa manera, él básicamente lo único que iba a hacer era animarlos, y en respuesta de ese evangelio que iban a recibir de parte del apóstol Pablo, los romanos iban a demostrar también su fe con hechos, con acción, con buenas obras, con amor y con mucha gracia. Porque el apóstol Pablo también la necesitaba. Y Pablo, al ver todas estas cosas, también iba a ser animado y confortado de la misma manera. Dice un comentarista, qué amor más universal, qué espiritualidad más comprensiva, qué devoción más apasionada a la gloria de Cristo entre los hombres. Así que ese era el gran anhelo de Pablo. Él De hecho, desde mucho tiempo quería estar ahí con ellos. Y él quería asegurarse de que ellos supieran que ese deseo de Pablo existía por mucho tiempo. Y se los dice en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol dice, yo quería ir con ustedes, pero por varias razones hubo muchos, pero muchos impedimentos. Era muy posible que uno de esos impedimentos se debía a que se, en aquel entonces se había pronunciado un edicto que se había establecido y que había básicamente expulsado a todos los judíos de la capital romana. Miren cómo dice Hechos capítulo 18, versículo 2. Dice el versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Pregunta, ¿en dónde está Roma? Respuesta, en Italia. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, quien era un emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto sucedió aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Ningún judío era permitido residir en esta gran ciudad. Pero también había otras razones por las cuales Pablo había sido estorbado providencialmente. No por Satanás, sino por Dios mismo. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjense lo que hace Dios. Ellos iban bien puestos a predicar el Evangelio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No se lo permitió. Hay veces, querida iglesia, que aunque nuestros planes son buenos en sí, para Dios, o número uno, no lo son, o número dos, aún no es su tiempo. Y Pablo estaba consciente de eso. Él sabía que los planes de Dios son perfectos, son maravillosos, porque él sabía que Dios es soberano y él en su providencia sabe exactamente cómo guiar a su pueblo para que se cumplan sus propósitos, no los nuestros, sino los de él. Así que Pablo les dice cuál era su intención por todo este tiempo, el cual era su deseo y su anhelo de ir a verlos. Pero les decía también que no se le había hecho posible porque aún no era el tiempo. Y más adelante, de hecho en el capítulo 15, vemos al apóstol Pablo dando una explicación más clara sobre la razón por la cual le había sido imposible providencialmente, gracias, llegar a ellos. Romanos capítulo 15, versículo 22. Dice el apóstol Pablo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El pastor John MacArthur dice que esto indicaba un problema persistente y un obstáculo ocasionado por algún factor externo. Y continúa diciendo, de forma providencial, Dios había impedido que Pablo fuera a Roma. En otras palabras, Dios no se lo permitió. Era el anhelo, era el gran deseo de Pablo, así como es mi gran deseo ir a Nueva York algún día. Pero Dios no le permitió a Pablo aunque sus intenciones eran de las mejores. Ya vimos que él quería predicarles el evangelio, pero Dios en su providencia y en su gran soberanía no se lo había permitido. Y después da las razones específicas por las cuales le había sido un impedimento al apóstol Pablo, versículo 23, Romanos 15, 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, él haciendo planes, ¿no? Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y luego fíjense cómo dice, mas ahora voy a Jerusalén, ¿para qué? Para ministrar a los santos. Versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido todo esto, ¿se fijan? La providencia de Dios. Cuando haya concluido todo esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribía. Pero había sido al mismo tiempo impedido por Dios para llegar a donde él quería ir. Y fíjense cómo dice al final del versículo, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ya vimos que Pablo deseaba, anhelaba estar con ellos y quería hacerlo porque él quería bendecirlos, no con dinero, no con cosas materiales. Pablo los quería bendecir con el Evangelio. Pero como decía el comentarista, Pablo no podía porque aún no había recibido la luz verde de Dios para llevar a cabo sus proyectos. Aunque los proyectos de Pablo y aunque sus intenciones eran de lo mejor, miren cómo se los expresa en el versículo 13 de Romanos capítulo 1, en la parte final. Déjese lo leo todo de una vez, el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y fíjense, estas son sus intenciones, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así que el apóstol Pablo no solamente quería ir a Roma para pasearse o para tal vez ir al Coliseo y ver un show de gladiadores. El apóstol Pablo quería ir específicamente porque quería que entre estos hermanos se pudiera recibir un fruto. Ahora, este fruto pueden ser dos cosas. Número uno, puede ser un fruto espiritual, así como se los dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 6, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, y este es el fruto de espiritual, la santificación y como fin, la vida eterna. Y después a los de Galacia les dice específicamente los frutos del Espíritu que deben de ser producidos en ellos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, les dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no pueden ser producidos en nosotros si es que nosotros, primeramente, no conocemos el Evangelio. Y si no conocemos el Evangelio, cuando nosotros salgamos allá afuera a evangelizar, ni vamos a hacer buen testimonio, ni vamos a poder dar la palabra con poder como deberíamos de hacerlo. Pero esa era la razón por la cual Pablo quería ir a Roma. Que los romanos pudieran ser bendecidos con frutos espirituales como resultado de la exposición fiel del mensaje del Evangelio. Del mensaje que los había salvado también, pero que también los iba a conducir a una vida santa y piadosa, agradable y justa delante de Dios. A los filipenses les dijo que fueran llenos de fruto de justicia, y luego más adelante en el capítulo 4 les dice que cuando él estaba con ellos no buscaba absolutamente nada de ellos, sino que más bien él buscaba que en ellos abundara fruto en sus vidas. Ahora, esa era una de las cosas que podría ser ese fruto del cual Pablo habla en el versículo 13. Pero la otra cosa que puede significar el fruto en la mente de Pablo es el fruto de la conversión de otros. Este fruto de que debido a la expansión y predicación del Evangelio en este grande y poderoso imperio romano, al llegar Pablo y al predicar el Evangelio, estaría no solamente él, sino también los creyentes romanos cosechando el fruto o cegando lo que otros ya habían plantado en ellos, como aprendimos la semana pasada. Pablo ya sabía el porqué y el para qué de ese viaje. Él sabía que iba a culminar con la victoria sobre todos los estorbos que él había tenido previamente. Mas sin embargo, él sabía que aún se iban a presentar otros estorbos, otros impedimentos que providencialmente Dios los iba a permitir para que no llegara a Roma, sino que hasta que él quisiera. Fíjense cómo dice lo que el apóstol Pablo pasó en su viaje rumbo a Roma. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. El contexto es acerca de los sufrimientos que el apóstol Pablo sufría por causa del Evangelio. Y fíjense cómo dice el versículo 23, en la segunda parte, dice que él había trabajado abundantemente, y luego dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una de ellas era cuando iba en camino a Roma, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Por esa razón, el apóstol Pablo quería ir a Roma, porque él se preocupaba por el estado espiritual de los creyentes allí. Ahora, teniendo todo esto en mente, nosotros, tal vez de alguna manera burlesca, sobre el deseo de Pablo de llegar y tener un próspero viaje, y al ver todo lo que él había sufrido para poder llegar finalmente ahí, diríamos, ¿próspero viaje? Pero fíjense lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea que cada obstáculo, cada preocupación, cada dolor, cada lamento, Pablo lo tuvo que soportar para la causa del Evangelio, para que este pudiera ser llevado a donde tuviese que llegar. En otras palabras, ese mensaje tendría que ser llevado a todo hombre. Y se los dice en el versículo 14, Romanos capítulo 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Lo que Pablo dice aquí básicamente es que el evangelio no discrimina en contra de nadie. A todos, sin excepción alguna, debe de ser llevado el mensaje del evangelio. Así que cuando salgamos a la estación del trolley y miremos a personas que aparenten ser difíciles, salvajes tal vez, o con una actitud arrogante, que eso no se los impida, porque este mensaje es para todos, para todos. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La razón por que no hay diferencia entre el griego, el no griego, el sabio, el no sabio, el mexicano, el hondureño, el filipino o el americano, la razón y la diferencia es porque todos, absolutamente todos, tenemos algo en común. Y eso que tenemos en común es el pecado. Vean el siguiente versículo, el versículo 23. Romanos 3, 23. Por cuanto, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y porque todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. O sea que Pablo está diciendo a todos, griegos o no griegos, a sabios o no sabios. Fíjense cómo dice la versión Palabra de Dios para todos. A los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. Y un comentarista dice, a los griegos y bárbaros, a los sabios y a los ignorantes, a todos ellos, les dice el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el mejor teólogo de la historia de la iglesia, versículo 14, parte final, a todos ellos yo soy deudor. Soy deudor. Siento que es una deuda que no puedo ni quiero dejar de pagar nunca. Es una obligación que no puedo ni quiero dejar de cumplir. Y aparentemente lo que quiere decir aquí es que su comisión como apóstol a los gentiles, a él le ponía bajo obligación con todos ellos. Así que de la misma manera, querida iglesia, todos nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de recibir el evangelio y compartirlo a los demás. Así que no solamente el apóstol Pablo era deudor para con todo hombre, sino que por aplicación y por extensión hacia todos los demás, cada uno de nosotros también somos deudores. Y por lo tanto tenemos la obligación y la responsabilidad de ser buenos administradores de este mismo mensaje. Esta función, una vez más se lo vamos a repetir, recae no solamente sobre algunos pocos. No solamente a los que se han preparado o los que están en liderazgo o al que no tiene nada que hacer, sino que esta función recae sobre cada creyente. O sea, sobre todos y cada uno de ustedes. Segunda de Corintios capítulo 15, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, la muerte, el sacrificio, la sangre de Cristo, dice Pablo, por nosotros nos deja a todos bajo obligación con Él. Pero algunos de nosotros somos tan egoístas que pensamos que no le debemos absolutamente nada a nadie. Querida iglesia, si nosotros pensamos así, estamos muy equivocados. Así es como piensa el mundo. Nosotros, como miserables pecadores, debemos absolutamente todo por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras visiones, nuestra economía, nuestro todo y aún nuestra muerte, nosotros debemos a Dios, a Cristo y a su Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 15. Con eso terminamos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice la versión Dios habla hoy. Por eso estoy ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. Precisamente por la deuda que él tiene para con todos los gentiles, ahora el apóstol Pablo, ahora está listo para anunciarle el Evangelio a los romanos. Porque él sabía que aunque ellos eran todavía creyentes y viviendo en una cultura pagana, ellos podían tal vez recaer. Ellos podían tal vez que su fe se fuera a debilitar. Y es por esa razón que él tenía que ir para predicarles ese Evangelio. Ese Evangelio, el cual él le llama el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje del David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales, versículo 6, entre los cuales también vosotros estamos llamados a ser de Jesucristo. Este mensaje no es un mensaje que solamente los pecadores necesitan. Este es un mensaje que todos nosotros como creyentes aún necesitamos. Y no cada domingo, sino todos los días. Ese es un mensaje que nosotros debemos de predicarnos a nosotros mismos, porque nosotros como sus pastores no vamos a estar ahí delante de ustedes para poder predicarles. Este mensaje es un mensaje que ustedes se deben conocer a memoria. Es un mensaje que debe de vivir en lo más profundo de su corazón, para que luego nosotros podamos vivirlo y para que luego también lo podamos sinceramente compartir con todos los demás. Así que lo único que queda en esta tarde y para finalizar es, si la razón por la cual yo no estoy evangelizando es porque tengo tantas cosas que hacer, es porque estoy tan ocupado y Dios sabe, conoce mi corazón y me entiende. Pero tal vez la razón principal por la que no lo estamos haciendo es porque ustedes mismos no conocen el Evangelio. Y es por esa razón que nosotros hacemos una vez y otra vez énfasis en este mensaje. Un mensaje en donde predicamos únicamente, exclusivamente a Cristo y a este crucificado. Es un mensaje que nosotros debemos vivirlo, amarlo, apreciarlo y compartirlo a los demás. Vamos a orar.